es un coro clásico.
Ay, ¿cómo de salir de este momento?
No agarré esta época, chiquilinas. Esto es Chiquititas.
A mí me ponen esta canción y es como que soy esclava del ritmo. Me pongo a bailar.
También bailas. Me conecta. Qué locura.
Sí, re bailo el tipping.
Vos sos chiquita. Esclava del ritmo con el pericón igual.
También, es correcto.
Sí.
Adolescente, se llama la canción, es de Chiquititas. Bueno, que queremos recordar que murió...
Y bueno, falleció Hilda. La verdad, para mí, esta señora Hilda, que falleció con 101 años.
Hilda Bernard.
Hilda Bernard, tremenda actriz. Yo la recuerdo como una... Porque ya era señora en los 80, cuando yo era niño y miraba telenovelas. Yo la recuerdo en novelas más de jovato, como La extraña dama, El camionero y la dama, todas esas. Pero
siempre
sé que...
Siempre mala. Y suegra.
Por lo general mala.
Suegra.
Y sobre todo...
Suegra mala.
Dicen que hizo de villana salada en Chiquitita.
Sí, ¿no? Era súper mala.
Y había un videoclip que la vestían de bruja.
Sí.
Y ahora hablamos de adolescencia. Es por eso que estábamos con esa canción. Porque es el espacio del Colegio Inglés y está con nosotros la directora general, que es Aileen Consolandich. Vamos a hablar sobre los desafíos de enseñar a los adolescentes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, la verdad que desde esa canción al adolescente de ahora ha pasado mucho tiempo.
Ay,
es como
sí,
que
es cierto.
Cambiamos muchísimo.
Otros adolescentes,
realmente.
¿No?
Otros adolescentes. Y sí.
Absolutamente
sí.
Tecnológicos, por ejemplo.
Absolutamente tecnológicos. Uh-huh. Es una de las características, porque la pregunta es, ¿por qué es tan desafiante? Y yo ahí voy a empezar a capaz uh-huh. que a charlar un poquito más desde mi mirada, ¿no? ¿Por qué es tan desafiante enseñar o educar? Porque enseñar es más bien como en la enseñanza clásica, las asignaturas, lo que hicimos todos uh-huh. en el liceo. Pero ¿por qué ahora es tan difícil educar a nuestros adolescentes? ¿Tá? Y obviamente que me diste pie con esto de Chiquitita, yo digo, qué diferencia que había, ni mejor ni peor, pero qué diferencia que había y qué desafío enorme es estar en la postura de educar como padres o como educadores o como docentes en cualquier institución pública, privada, no importa, adolescentes de hoy. ¿Por qué? Básicamente lo acaba de decir Mariano. Primero porque son hipertecnológicos. Los chiquitos, los chiquilines que están ahora en primer año de secundaria y de ahí para arriba, nacieron arriba del 2008-2009. Claro. O sea que, imagínense...
Una compu en su casa seguro había.
Sí, sí. Por lo menos, ¿tá? Y ahora, no solamente una compu. O sea, nosotros tenemos a chiquilines que en una pantallita de celular tienen absolutamente todo lo que necesitan. Increíble. Para poder llegar a saber lo que quieren en el momento que quieren, para no aburrirse, para entretenerse, para distraerse, para sentirse menos contentos o más contentos.
Ahora, eso ya de por sí hoy a los adolescentes los hace más solitarios que a nosotros. Cuando, o sea, yo cuando era adolescente no
yo
era muy solitario,
más...
yo no tenía mi teléfono, entonces interactuaba más con mis amigos y mis amigas.
Sí.
¿Los de ahora son más solitarios por eso?
Mira, yo creo
más
que
ansiosos.
Hay estudios varios, o sea, esto no te lo estoy diciendo por mí, sí. que no supongo, hay estudios varios que te dicen, no sé si es que la palabra sea solitarios, pero que funcionan diferente que antes, ni que hablar.
Más independientes.
Y son más independientes para algunas cosas, más autónomos, pero tampoco tienen la madurez necesaria para poder manejar,
sí, porque
para
el manejarse de 13 años, sigue teniendo 13 años, por más que el contexto y la sociedad haya cambiado.
Exactamente.
Tiene 13 años, o sea, hay herramientas que no va a tener porque tiene la edad que tiene.
O sea, vos imaginate que a esa edad, estás hablando de 13 años como una cosa mínima, ¿no? Puedes ir más abajo, pero vamos a empezar 13, 14 años.
¿Y un adolescente qué es?
12, a partir de 12, ¿no?
Bueno, sí, está muy cuestionado. En la preadolescencia ya algunos te dicen que empiezan los 10 años.
Pero
ay, me muero.
Ponele que de 12 a 17, ¿no? La etapa de secundaria,
bueno, sí,
es la adolescencia.
Y la adolescencia ahora, si agarras a los técnicos, te dice que llega hasta los 20 largos. Pues, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a pensar los adolescentes chicos.
Ojalá yo esté en
la
adolescencia todavía.
Vamos a pensar, a partir de 12, primero el liceo, hasta que llegas a la mayoría de edad.
Vamos a pensar en eso, pero vamos a pensar que vos tenés un chiquitín de 12, 13, 14 años que se enfrenta a un mundo absolutamente desafiante, que es para adultos, hecho por adultos o por otros adolescentes que están más adelantados en muchas cosas, pero que no tienen la madurez. Y ahí la neurociencia sistemáticamente cada vez está más fuerte diciendo eso. Ojo, porque les estamos adelantando cosas que ellos no pueden resolver.
Puede ser que hay psiquiatras y psicólogos que aconsejan que el celular se lo des antes que empiece la adolescencia, porque es la época en la que todavía te pueden obedecer. Que después en la adolescencia se ponen mucho más rebeldes. Entonces, cuando le llega el celular al adolescente, ya puede hacer lo que quiera, pero en realidad si vos se lo diste un poquito, unos años antes, por lo menos le puedes mandar cierta guía y te va a entender o prestar atención.
Mira, todo puede ser, hay distintas escuelas, no te puedes casar con nada. Lo ideal sería que hubiera un matrimonio entre tecnología y educación y padres y familia, un buen matrimonio, porque esto no se rompe más, la tecnología avanza y avanza. Total. Y avanza. Lo que es un desafío, como decís vos, es saber qué hacen ellos con el celular, porque en realidad vos no le das un celular para que llamen y contesten a la casa, le das un celular que es un mundo abierto para cualquier cosa. Y ahí
internet,
es,
ese mundo, a ver, absolutamente es un, variado.
Absolutamente variado. Y hay estudios que asustan y que, bueno, por eso a los educadores nos obligan continuamente, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo, pensando en modernizar y en estructurar a adultos que no están viviendo en esta postura, porque ellos van mucho más rápido. Tweets, TikToks, YouTubers, YouTube, aprenden y sacan información de todos lados. Por ejemplo, a ver, la sexualidad, la pornografía que hay a nivel de niños, o sea, de acceso, ¿no? Estoy hablando de acceso, ¿no? A nivel de niños es muy rápido. O sea, y ahí los padres, no es que nadie, ni ningún padre, obviamente, ni ninguna familia, ni ninguna educación va a fomentar esto. Pero la realidad es que hay mentes brillantes atrás de todo esto, que es la tecnología. Yo no sé si ustedes están en algo de esto. Harari, hay una cantidad de filósofos y de educadores y de científicos que saben que las mentes más brillantes del mundo están justamente haciendo cosas para captar la atención de los adolescentes.
O sea, vos decís que miran pornografía antes que en la época nuestra.
Bueno, es un ejemplo, ¿no?
No, pero ojo, eso, que es algo muy simbólico,
sin duda,
digamos.
Sin duda.
Acceden hoy a la pornografía más temprano que en la época nuestra.
O sea, sin duda. Y te estoy hablando de estudios europeos, ¿no?
Acá en Uruguay no sé. A la pornografía, pero en un videoclub, en la zona de 18 años.
Videocassette de Canuto.
Capaz que pedir cédula.
Olvídate, no existe. O sea, no existen más.
No, claro, pero
en la época nuestra, un videoclub en una parte que era para mayores de 18, que te tenías que camuflar, o alguien te tenía que conseguir un videocassette y te llevas el VHS clandestino, lo encanutabas.
Claro, Mariano, pero ahora tú eso no lo necesitas, porque lo tenés. O sea, abrís una pantalla y inmediatamente te lleva. Es que está todo pensado para eso. Eso, ¿no? Entonces, ahí el gran tema que nos hacemos como pregunta, y estamos hablando de un tema, ¿no? Porque te da para todo, te da en la adolescencia ahora cosas que antes no pasaba, si bien alcohol hubo siempre, si bien la drogadicción estuvo siempre presente, que lo hablábamos hace un rato, afuera, ahora todo eso aparece mucho más rápido y con mucho menos controles. Entonces, ¿cómo educás? Ahí es la gran pregunta. ¿Cuál es el desafío que tiene cualquier sistema educativo para poder acceder y llegarle a estos chiquilines más de lo que llega a la tecnología, con todo lo que implica la tecnología? No la tecnología por tener un celular, por todo lo que hay atrás.
O sea, bueno, pero yo creo que hay capaz que en la educación se le pueden brindar herramientas blandas, que es lo que no brinda la tecnología. La contención, el diálogo.
Sí.
Creo que todo eso puede contener a un adolescente que puede, en cualquier colegio privado, de los mejores, o de ámbito público, a estar en las drogas o a caer en el alcohol. La pandemia los golpeó muy fuerte a los adolescentes, que quizás son los adolescentes y los ancianos deben haber sido de los más afectados, 2 años casi sin clases, sin presencialidad, sin ver a sus pares. Bueno, capaz que la parte que sí tienen los educadores es como de acarrearlos y esa parte de contención, que la tecnología no lo va a poder dar.
Claro, es que es parte de la respuesta a esto, porque por otro lado, a nivel de rapidez y de vertiginosidad en cómo se mueve la sociedad, nunca le vamos a ganar. Es más, porque ellos están mucho más adelantados que nosotros en miles de cosas, no nos copian por todos lados como adultos referentes, ¿entendés? Entonces, la idea es que, bueno, ayudarlos a ellos con herramientas, como decís tú, a trabajar todo lo que es la empatía, la tolerancia, la diversidad, pero con un marco de respeto y de valores que son estables, porque por más que la sociedad está cambiando enormemente, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es qué queremos dentro de 20, 30 años. O sea, ¿ustedes alguna vez hicieron como adultos jóvenes que son todos, no? La pregunta esta es, ¿qué sociedad vamos a tener en el 2050? ¿Qué vamos a tener? O sea, ¿se hicieron alguna vez esa pregunta? Porque no. Para esos chiquilines es que para los que nosotros estamos enseñando. No sé si tienen hijos o no, pero digo, de alguna manera cuando vos Y ahí me parece que la educación tiene que ir pensándose, porque si seguimos enseñando en compartimentos estancos, asignaturescos, dentro de la estabilidad tradicional, de alguna manera eso no nos va a llevar a buen puerto con los chiquilines. O sea, la adolescencia nos implica generar enormes desafíos, nos implica estar en continuo cambio, porque acordate de esto, a ver, un dato no menor, no es que ya los chiquilines van a cambiar varias veces de profesión. Varias veces de trabajo, viste que antes uno tenía 30 a 40 años de trabajo, ahora ya te decís, no, a los 5 o 6 años cambia. Ahora ya está estudiado que la misma profesión para la cual estudiaste la cambias también. De repente una persona se recibe de, estoy inventándote, sí, ingeniero, pero cuando dentro de 10 años ya no labura de ingeniero. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar para que este adolescente y adulto futuro aprenda a aprender, siga queriendo hacer, sea un chiquilín sano, lo más que pueda desde el punto de vista, tenga las cosas claras, trabaje en todo lo que es habilidades blandas, aparte de, por supuesto, pensamiento crítico, trabajo, pensamiento divergente, todo eso que es súper importante, pero generar un combo en donde puedas acompañarlo en la vertiginosidad del cambio, pero de alguna manera dándole una estabilidad y referencias claras. O sea, es un trabajo divino, enorme, y en todo esto yo les pregunto a ustedes, con esto que tenemos todo el tiempo en la seguridad en la mano, que somos sin duda rehenes de esto, que nos capta la atención, les pasa a ustedes, agarran el famoso tema que van para arriba, ¿no? Sí. Y sacan. Yo te pregunto, ¿cómo haces en una clase, en un salón de clase, para que los chiquilines presten atención a una clase de geografía?
Celular en la canastita. Matemática. Antes de entrar a clase.
Confiscado.
Pero igual, la cabeza de ellos está en otra
Perdón,
cosa.
¿Está prohibido eso?
Bueno, hay distintos colegios, distintas instituciones. Nosotros no ponemos, a ver, yo te digo nuestro, ¿no? Sí. No pone celular a la canastita porque nos parece que no está bien, pero ojo que respetamos. Pero no lo dejamos usarlo. O sea, yo por lo menos hasta
no lo dejamos usar. Yo no sería muy estricto como profesor, pero capaz que pondría como única condición eso. Empezamos la clase que dura 45 minutos o 90, digamos, si es una doble. Celular en la canastita, en esa hora y media, no se acaba el mundo,
Mariano,
y después de nuevo.
Pero tenés que salir de ahí.
Mariano,
No, pero pará, está bien lo que estás diciendo, para el momento te sirve.
A mí me hace bien como adulta hacer la canastita.
Claro, es que si no, estás comiendo, estás caminando, eso pasa, no digo que no. Pero tenemos que digo que no está bien, digo que tenés que trascender la canastita de celular. Porque la canastita de celular puede durar 40 minutos, 45 minutos una clase, pero si vos vas al patio de recreo, primero la cabeza de los chiquilines, igual tienes que darle un contenido. El tema es que vos tenés que dar un contenido para que el chiquilín realmente le interese.
No, y además,
¿entendés? Lo que está trabajando.
Yo lo que creo que es prohibirle o retenerle el celular cuando en realidad tienes que enseñarlo a manejarlo.
Bueno, está bien, pero
enseñar, tengo la tecnología acá, manejar la ansiedad. O sea, creo que dejando el teléfono al lado que le vibre, le estás enseñando a prestar atención para manejar
está
ansiedad.
Bien. En realidad, lo que dicen
a ser respetuoso por el docente que prepara una clase. O sea,
es verdad que lo que dicen ustedes es lo correcto, pero también, implementando lo de la canastita, te evitás después ser un policía durante una hora. Porque termina siendo un policía, un vigilante. Celular.
Sí, sí. ¿Cuántos son? ¿Las clases son de 30, 40?
40
pibes.
Tienes que estar controlando,
es
que no lo
agarre
ninguno.
Entre los 40 hay dos que dicen, a ver si me respondió la piba, chiqui. No.
O entre ellos mismos.
No, pero. La verdad que yo soy docente y tengo que estar así con los ojos.
Pero lo ideal es.
En un vigilante.
Está bien, pero lo ideal es que tú no lo hagas a través de la autoridad de poner cuando entregas en una canastita. Esto tenés que trabajarlo para que ellos empiecen a tener ciertas reglas de autonomía y autocontrol. Exactamente.
Como son 40, es difícil.
Nosotros sí tenemos algunas reglas, pero bueno, cada institución tiene las suyas y son respetables.
Pero Mariano, como profesor, vos sos canastista.
Sí.
él es medio policía.
Pero a mí me parece que tienen que salir. A ver, más allá de
complicado.
Yo lo que quiero no es ir al tema del celular, o sea, puntualmente, ¿no? O sea, es cómo captás la atención de estos chiquilines que están bombardeados absolutamente. Antes era la televisión pura y básica, de la radio en algún momento. ¿Cómo captás la atención cuando tienen en el mundo el poder?
Claro, pero ¿entendés? Podés integrar la tecnología.
Tenés que integrarla, tenés que ser súper creativo, tenés que darle, enseñarles a que se conozcan a sí mismos, porque ustedes deben saberlo mejor que yo, supongo, deben estar en esto, que ahora cada vez se sabe más que lo que se está hackeando no son cuentas de banco ni cosas por el estilo, lo que se hackea es la mente humana. O sea, cada vez más el que está atrás de esa computadorita o de ese celular sabe lo que los chiquines están haciendo, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta.
Lo que te interesa, entonces, por lo que buscaste, ¿no?
No, ni siquiera.
Lo que escuchan.
No lo que buscaste, lo que miraste. O sea, estudia.
O lo que pensaste.
Los ojos.
A mí me ha pasado de pensar en que quiero comprarme algo o quiero. A mí me ha pasado de pensar que quiero comenzar.
Es imposible.
No es imposible. Es totalmente real y si quieres te mando bibliografía que te va a encantar y ustedes les tienen que encantar eso porque están en esto.
Yo no sé cómo, pero se adelantan a veces.
La mirada, están estudiando mucho la mirada de lo que vos estás mirando, cuántos segundos y después directamente te mandan información sobre eso. Entonces,
sobre lo que miraste en el teléfono, sí, es sobre lo que leíste, más o menos. Sí.
No, a mí me ha pasado estar en charla. Pero, quiero empezar hockey, no sigo ninguna cuenta y me arrancan a seguir publicidad. Empezar hockey mañana, abril hockey.
Okay, aparte de lo que mirás en la pantalla y lo que lees, si escuchan que decís algo también.
No sabía.
Mirá.
Y vos tenés cuidado con lo que decís.
Ahora, eso está todo súper estudiado y el tema es que imagínate una institución, cualquiera, el sistema educativo para combatir esto. O sea, como lo estamos combatiendo a nivel mundial, ¿no? Es una gran batalla.
Una batalla desigual.
Desigual, obviamente.
De corporaciones gigantes, innovadoras, todo.
Desigual. Por lo tanto, el educador o los sistemas educativos tenemos que estar continuamente haciendo cosas para que esto, de alguna manera, se empiece a revertir. No vas a revertir la tecnología, no vas a revertir el poder, pero bueno, darle elementos a los chiquilines para que empiecen a pensar también cómo ellos no ser títeres de toda esta situación. Es una charla que puede durar horas, que es riquísimo. Hay millones de personas que están preocupados por esto. En nuestro colegio está súper preocupado por esto. Tenemos una cantidad de proyectos para tratar de revertir esta situación en lo que se puede, porque sabemos que hay cosas que no las vamos a pelear, claro. En lo que se puede. Pero es súper interesante. A mí me encanta. Perdón.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Pues ya estamos en hora. Gracias a Aileen Consonandich del Colegio Inglés por esta columna. Y nos vamos corriendo porque se viene 970 Noticias.
Después la oral deportiva.
Ya se nos vino.
Lo que se puede. Porque sabemos que hay cosas que no las vamos a pelear. Claro. Es lo que se puede. Pero es súper interesante. A mí me encanta. Perdón.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Pues ya estamos en hora. Gracias a Aileen Consonandich del Colegio Inglés por esta columna.